alternativa diferente.
Una esperanza para tu relación.
Para conocernos. Lo que dice el corazón.
Porque uno más uno es tres. Ella, él y Dios.
Lo que dice el corazón.
Están diseñadas para activar los mismos circuitos de recompensa en el cerebro que una máquina tragamonedas. Cada like es una descarga de dopamina que el cerebro de un adolescente recibe, y este todavía está en desarrollo, no sabe cómo gestionarlo. Imagina que tu hijo esté en una ciudad gigante llena de luces y extraños, sin un mapa y sin supervisión. Eso es el internet para ellos. Hoy vamos a descubrir que la pantalla, por ser un medio importante, debe ser bien gestionado en casa. Así que quédate y conversemos. Aquí en Lo que dice el corazón, un espacio donde conversamos acerca de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, dinámicas, tanto en la relación de pareja como en la familia, de manera individual. Este es un espacio para ti, es un espacio seguro donde podemos acompañarnos en este proceso de restauración emocional. Mi nombre es Gema Guevara, soy psicóloga, terapeuta de pareja y de familia, y como siempre para mí será un placer acompañarte durante esta hora de programa. Hoy vamos a tener un tema del todo especial, así que atento si eres papá, si eres mamá, o tal vez eres un cuidador, abuelito, tía, de repente por ahí madrina, si tienes a cargo niños. Es muy importante que podamos ayudar a los muchachos a que gestionen de manera sabia los aparatos electrónicos y las redes sociales. Y muchas veces el uso de pantalla se vuelve una batalla en casa. Y para muchos padres, o mejor dicho, muchos padres sienten que es una batalla perdida, pero no es así. Si tú tienes las herramientas como papá, como mamá, como cuidador, para poder ayudarle a tu hijo a desarrollar las habilidades, la madurez que necesita para poder utilizar los aparatos electrónicos y también gestionar las redes sociales, pues entonces las cosas van a ir mejor. Así que quédate con nosotros, porque el uso de pantallas no es una guerra perdida en tu casa si hoy aprendes estas pautas. Davidito, ¿cómo estás? Bendiciones para ti, querido amigo. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Gema? Qué gusto saludarte el día de hoy. Es realmente impresionante el saber que las personas están conectadas, ya escribiéndonos el día de hoy, Gema, y al WhatsApp de la radio. Algunos que ya conocen nos dicen, qué bueno que llegó la hora. Me da mucho gusto el día de hoy, qué alegría poder acompañarte. Y un saludo muy especial para todos nuestros amigos que están escuchando el programa, y también para quienes se conectan a través de nuestras redes sociales. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares y compartir este tiempo juntos.
Así es, Davidito, gracias a ti, gracias a todas las personas que, como tú dices, nos acompañan también desde su casa, desde el trabajo, de regreso, de repente en el auto, tal vez con los audífonos puestos, caminando, tal vez ya por dormir, por descansar. Hay personas que descansan muy temprano. Donde quiera que estés, cualquier cosa que estés haciendo, pues quédate con nosotros, sobre todo si tienes a tu cuidado niños o adolescentes y piensas que el tema del uso de las pantallas y también el tema de las redes sociales se ha vuelto una batalla perdida en tu hogar. Hoy vamos a hablar acerca de ese tema, y si tú tal vez sientes que hablas de repente a tu hijo, pero él es como que no te escuchara sobre el tema, ¿no? Él no despega los ojos de la pantalla. Tú le dices, pero mírame, pero me estás escuchando, pero respóndeme. Y tu hijo solo responde con monosílabos o simplemente con sonido. Y tú te desesperas por eso. O tal vez te da miedo poner límites con respecto al celular porque temes que tu hijo se aleje más de ti o que haga un berrinche que no puedas controlar. Quizás te has dado cuenta de que tú también pasas mucho tiempo en el celular. Entonces, te preguntas, entonces, si yo no le doy un buen ejemplo, ¿será que él no va a modificar su conducta? ¿Cómo hacer, psicóloga? ¿Por dónde comenzar? Es una pregunta que me han hecho muchos padres, la mayoría, por no decir todos. Así que este es el tema del día de hoy. Ve interactuando con nosotros, enviando tus mensajes, tanto de voz como de texto, que estamos aquí para leerte y también para responderte. Tavisito, hablando de enviar mensajes, coméntanos, ¿cómo podemos interactuar hoy con nuestro público?
Así es, Gema, por supuesto, vamos a recordarles a nuestros amigos que posiblemente ya tienen el número, ¿verdad? Ahí para enviarnos su pregunta, su consulta, ya sea en mensaje de texto, en formato de texto, o también en formato de audio, no más de 30 segundos, lo pueden hacer a nuestro número de WhatsApp aquí de la radio, el +55 12 98 15 129. Anótenlo bien, por favor, una vez más lo voy a repetir, +55 12 98 15 129. Ustedes pueden escribir su mensaje de texto, su mensaje de audio, Gema, y por supuesto a los amigos que están a través de las redes sociales ya lo van a ver ahí en esa pequeña cinta abajo de su pantalla.
Qué bueno que lo mencionas, porque hay muchas personas, Avisito, que nos acompañan también en el programa desde la transmisión en vivo, que por Facebook, por YouTube, estamos transmitiendo este programa para ti. Y lo lindo de las redes sociales es que podemos compartir el programa, etiquetar a nuestros amigos. Tal vez tú conoces personas que están batallando con respecto a este tema con sus hijos. Entonces, sí, psicóloga, justo mi prima, mi tía, mi hermana o yo hemos estado conversando acerca del tema de que ya no sabemos qué hacer con el tema del celular, la computadora, la tablet, las redes sociales. Parece que estos muchachos ya nos ganaron la batalla, ya no sabemos qué hacer. Bueno, te cuento que hay muchas soluciones que podemos aplicar y ese es el tema. Así que vamos a compartir esperanza con otras personas, con otros padres que puedan necesitarlo. Esa es tu tarea, ¿está bien? Tu tarea es compartir el programa. Y para ponernos mucho más en contexto, ¿qué te parece si les compartimos? Yo les voy a compartir un caso que me llegó y que es muy interesante porque tiene mucho que ver con el tema que estamos abordando el día de hoy.
El caso del día.
Hola, psicóloga. Tengo una hija de 14 años que antes era súper apegada a nosotros. Pero desde que le dimos el celular para su cumpleaños, ella empezó a desaparecer. Desapareció. Se encierra en su cuarto, no quiere cenar con nosotros, y le pido el teléfono y se pone agresiva. Dice que le estoy quitando su vida. Siento que perdí a mi hija y a la vez me siento culpable por haberle dado el celular. Es como si estuviera hipnotizada todo el día. Somos de Bolivia. Muchas gracias por su respuesta.
Gracias a ti por enviarnos este mensajito por interno. Gracias a todas las personas que comparten sus casos, nos tienen la confianza para poder enviarnos lo que está pasando en sus vidas, porque de ese modo podemos enriquecer también el programa y también, por supuesto, ayudar a otras personas que probablemente están pasando por una situación similar. Miren, en mi experiencia atendiendo familias, sobre todo padres en el consultorio, me doy cuenta que este tema, el tema de que las pantallas se vuelvan una batalla y muchas veces se sientan como batallas perdidas, es bastante recurrente en la dinámica familiar, con niños, con adolescentes. En realidad, hoy en día no solamente son los adolescentes, hoy también vemos niños, por ejemplo, de 6 años, 5 años, que no pueden comer si no tienen el celular frente a ellos, o prefieren estar frente a una tablet que salir a jugar, a correr, que incluso no quieren irse a dormir porque quieren seguir viendo en las pantallas. Y he conversado con padres incluso que ya con respecto a sus hijos adolescentes sienten que han perdido el control completo, como por ejemplo el caso que leímos, ¿verdad? De esta persona que tiene una hija de 14 años, ya ella está en esta parte ya de la adolescencia propiamente dicha, y me dice, ella cambió, de pronto desapareció. Ahora, me siento culpable por darle el celular y al mismo tiempo me siento triste porque ya no conectamos con mi hija y ella dice que yo le estoy quitando la vida. Y muchas veces los adolescentes tienen esta forma bastante dramática, por ponerle un adjetivo, de poder identificar sus emociones, ¿no? Es que tú no me entiendes, tú me estás quitando la vida, ¿verdad? Tú no quieres que yo tenga vida social, por eso me dices que apague el celular. Y tú sabes que no es así, tú sabes que no tienes problema en que tu hijo o tu hija tenga amigos, pero obviamente hay que poner reglas al uso del celular. Entonces, ¿qué hacer frente a todo esto? Recuerda, puedes interactuar con nosotros, no solo por el WhatsApp, que ya lo tienes, que ya te lo dimos hace un momento, +55 1298 15 129, sino que también puedes dejar tus mensajes en la transmisión en vivo. Ahí está, para que puedas poner tu comentario y también contarnos desde dónde te estás conectando con nosotros, desde dónde nos escuchas. ¿Está bien? Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Ahora, yo creo que muchos padres sienten que están compitiendo con el celular por la atención de su hijo, ¿no? Y en realidad no es tanto el celular en sí mismo, sino que muchas veces con lo que se compite es con un diseño neurobiológico. Les voy a explicar un poquito más esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el cerebro del adolescente no es igual al del adulto y tampoco al del niño, centrándonos ya en el periodo de desarrollo de la adolescencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el cerebro del adolescente tiene una corteza prefrontal inmadura, ¿sí? Es inmadura todavía. ¿Por qué? Porque su expertise, es decir, sus experiencias vitales todavía no han sido demasiado sólidas como para que él pueda madurar. Él, por ejemplo, una muchacha de 13, 14, 11, 12, 16, todavía no ha pasado por todas las cosas que tú y yo pudimos haber pasado en nuestra adultez joven, media o tardía. Y por eso su cerebro todavía es inmaduro, todavía su corteza prefrontal, que es el área del cerebro que hace las funciones ejecutivas, como el razonamiento lógico para poder tomar buenas decisiones, como el pensamiento profundo para poder identificar cuáles son sus propias dificultades en su vida, como por ejemplo la evaluación de si algo es bueno o algo es malo, todas esas funciones y mucho más las hace nuestra corteza prefrontal. Pero en el caso del cerebro adolescente, esta parte del cerebro todavía no está completamente desarrollada. Incluso las últimas investigaciones que se han hecho con respecto al tema del neurodesarrollo adolescente o del cerebro, ¿sí?, dicen que el cerebro humano se termina de desarrollar cerca de los 30 años. Es increíble, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, en el caso de la persona que nos envía el caso, de una muchacha de 14. Su cerebro no está desarrollado completamente, sobre todo, como les digo, la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a poner freno a algunas cosas, ¿verdad? Es la que nos ayuda a pensar y decir, no, esto no me conviene, esto mejor no lo hago, creo que necesito cuidar mi salud y tal cosa. Entonces, la que nos ayuda a poner freno, esta parte del cerebro, en ellos todavía sigue en desarrollo. Entonces, también Por otro lado, tienen un sistema límbico, ¿verdad? Muy activo, ¿no? Que el sistema límbico, que incluye también la amígdala cerebral, de la cual ya les he hablado en otros programas, es el que busca placer, aceptación social, de donde nacen las emociones bastante intensas, los impulsos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la adolescencia, el sistema límbico está muy activo, mucho, ¿eh? Por eso tienen ese tipo de comportamiento social que parece que si tú le dices que cierre el WhatsApp o el Instagram o el TikTok o cualquier otra plataforma digital por la que se comunican con otras personas, parece que se les acaba el mundo. Justamente es por eso, porque su sistema límbico es muy activo en este periodo del desarrollo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de crianza, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta algo, es decir, crianza y aparatos electrónicos. Hacemos esas palabras, ¿no? Que traemos hoy a la mesa, ¿verdad? Cuando hablamos de crianza y de gestión de aparatos electrónicos desde casa, tenemos que entender que cuando el vínculo real en la casa, es decir, el vínculo conmigo, no me refiero al vínculo virtual, sino el vínculo real que mi hijo, mi hija tiene conmigo, es débil, no es fuerte por diferentes razones que hablamos también aquí en Lo que dice el corazón cuando hablamos de crianza, sí, cuando no es fuerte o de repente incluso cuando es tenso, porque puede ser que también tu vínculo sea muy tenso con tu hijo y no solo por los aparatos electrónicos, puede que sea por otras razones, violencia, por ejemplo, verbal o física, abandono, puede ser negligencia, puede ser que tu hijo no sienta que lo amas por diferentes razones, tal vez porque interpretó un divorcio pensando que no lo querían, tantas cosas, es decir, yo por nombrar algunas cosas, porque realmente un vínculo tenso con un adolescente puede ser por diferentes razones, incluso también el vínculo puede ser tenso por solo ser adolescente, porque ellos están en esta búsqueda, ¿no? De identidad, están en esta búsqueda de saber quiénes son, de ganar autonomía. Entonces, muchas veces los padres quieren ejercer cierto control, que es lo lógico, poner límites que es necesario, pero ellos se resisten. Pero no necesariamente porque tus hijos sean malagradecidos o de repente groseros o porque no te quieran, sino porque están en esta etapa de la búsqueda de su independencia, de su autonomía. Entonces, cualquier límite o regla que se le pongan para ellos va a ser como que me están cortando las alas, ¿no? Pero tú sabes que no es así, sabemos que no es así, pero te explico para que podamos entender un poco cómo funciona el cerebro adolescente, porque esa es el primer paso que dar para poder gestionar el uso de las pantallas. Si tú entiendes cómo funciona el cerebro de tu hijo adolescente y no esperas que él se comporte como un adulto, sino entiendes que está en esta etapa, va a ser mucho más fácil que puedas aplicar las herramientas que ya en breve te voy a dar. ¿Está bien? Entonces, si tu relación con él es tensa o completamente nula o tal vez débil, entonces, ¿qué va a pasar? El celular, los aparatos electrónicos se van a convertir en su único refugio emocional. Por eso es que los ven como hipnotizados frente a la pantalla. ¿Por qué? Porque han conectado con ese refugio emocional que encuentran en la vida virtual, lo cual no es sano. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el problema en esto? El problema no necesariamente es el celular, no es la pantalla, no es necesariamente la red social. Eso está puesto ahí, si son cosas tangibles, ¿verdad? El tema no es ese. El tema es la desconexión que existe tal vez en casa entre tu hijo y tú. ¿Por qué? Porque un hijo que está conectado emocionalmente con sus padres recibirá los límites y las reglas de una manera mucho más asequible que un muchacho que se siente desconectado, que se siente triste, que se siente humillado, que se siente avergonzado, que se siente abandonado, etcétera, etcétera. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, si tu hijo o tu hija siente que el celular tal vez es su único lugar donde no lo juzgan, donde se siente escuchada, donde se siente vista, donde las demás personas que están en el celular la hacen sentir bienvenidas, donde siente que ha creado una comunidad, por así decirlo, entonces no lo va a soltar. No va a soltar el celular porque es como quitarle realmente la comunidad donde él o ella creen que es el único lugar donde la entienden, donde la escuchan, donde la validan, donde la aman, donde encuentra pertenencia. Y dime una cosa, papá, mamá, ¿dónde es que tu hijo tiene que encontrar todo eso primero? Todo lo que acabo de mencionar, ¿dónde? ¿En el celular? No, es en casa. Pero si no lo encuentra, si nosotros como padres no hemos trabajado para eso, pues entonces, como es natural en el ser humano, va a buscar todo eso para sentirse seguro, para sentirse aceptado, para sentir que lo quieren, para sentir que pertenece. Pero es en el hogar donde tiene que sentir primero eso, para que cuando llegue al mundo virtual, él sepa que es un lugar más, que puede interactuar en la vida virtual, pero que en la vida real ellos tienen un cimiento, ¿sí? Entonces, para poder sanar todo esto, si de repente tú estás identificando y dices, psicólogo, wow, nunca lo había visto de esta manera, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces, les estaba comentando que muchos de ustedes tal vez se caen en cuenta que todo esto está pasando, que sí, no cuidaron quizás la conexión en casa, quizás no hay una relación estrecha con tu hijo o con tu hija adolescente y te das cuenta de que a causa de eso es un factor más por el cual él o ella está buscando todo lo que no recibe en otros lugares. Entonces tal vez te preguntas, ¿qué hago? ¿Cómo puedo entonces mejorar esto? ¿Todavía hay esperanza? Y la respuesta es que sí, claro que todavía hay esperanza. Y para poder sanar todo esto, obviamente requiere que dejemos primero, a ver, te voy a decir algo que va a sonar algo incongruente, pero lo he probado en terapia de familia con respecto a ese tema y funciona. Psicóloga, me dice, ¿estás segura que va a funcionar? Sí, en la mayoría de los casos funciona. Y lo primero es que tú dejes de ser el policía del celular de tu hijo o de tu hija, que dejes de ser el policía del wifi, que dejes de ser el policía de la tablet, ¿no? Que estás atrás de él sancionándolo, criticándolo, juzgándolo todo el tiempo. Eso no funciona. No funciona. ¿Está bien? Te pregunto, ¿te ha funcionado hasta ahora? ¿Y tu hijo lo recibe de buena manera o genera tensión y discusiones? Entonces, si es así, te das cuenta de que es una acción que por más que creas que es correcta, no está dándote frutos a largo plazo. Porque como siempre les digo cuando les hablo de crianza, el mayor objetivo con respecto a la crianza de nuestros hijos es poder ayudarlos y acompañarlos en el proceso de su madurez emocional. El objetivo no es que tú controles a tus hijos y que todo el tiempo les digas qué hacer. El objetivo principal de la crianza es que tú los acompañes en este camino en el cual ellos se están convirtiendo en adultos funcionales. Entonces, siendo el policía de su celular o convirtiéndote en policía del wifi, no lo estás logrando. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a ser un puerto seguro para ellos, donde ellos quieran anclar, donde ellos quieran estar, donde ellos digan, sí, puedo estar, pero también sé que puedo apagar el celular y yo me sigo conectando en mi familia. ¿Me dejo entender? Yo puedo seguir conectado. Apago el celular, pero no es que me desespero porque pierdo conexión, sino porque apago el celular y sé que luego va a estar mi mamá, mi papá, con el que puedo conectar, con las que puedo conversar, donde me siento que pertenezco, donde también me validan, donde también me respetan, donde también me escuchan, ¿sí? Entonces, para poder ganar esa batalla que parece que es perdida con el celular, con las redes sociales, parece, pero no, para poder ganarla, lo primero es lo que ya les dije, y segundo, el poder establecer esas zonas de desconexión digital. Ahí obviamente tenemos que poner límites, tenemos que poner reglas, pero no solo a nuestros hijos, sino a nosotros mismos también, porque es incongruente que tú digas, digas deja ese celular o no estés tanto en redes sociales o no sigas ese tipo de cuentas, cuando tu hijo es muy hábil y se da cuenta de que tú haces todo lo que le dices que no haga él. Ahora tú dirás, psicóloga, pero yo soy adulta, a mí nadie me va a poner reglas, la que tiene que obedecer es ella. Sí, parece congruente decir eso, pero en la crianza lo que enseña es el ejemplo. ¿Está bien? Entonces, el poder establecer esas zonas de desconexión digital en familia es muy importante. Por ejemplo, a la hora de comer, en la mesa, en la habitación, después de las 9 de la noche, ¿no? Es muy importante que haya una hora en la que ellos dejen el celular porque el descanso es necesario para que consoliden todo el aprendizaje que han obtenido en el colegio, en la academia, y al día siguiente estén mucho más lúcidos para poder seguir estudiando. Entonces, la hora de descanso debe ser establecida también en casa, y por ende, obviamente, el celular también tiene que tener una hora de descanso, ¿verdad? Y las investigaciones con respecto al sueño y el uso de pantallas dicen que por lo menos tenemos que soltar el celular una hora antes de irnos a dormir. Entonces, eso también tenemos que establecerlo en casa, que esta zona de desconexión digital en casa sea a esa determinada hora, ¿verdad? Entonces se convierten como en horas sagradas en las que yo no voy a utilizar el celular, nadie en casa va a utilizar el celular, y podemos utilizar ese tiempo para hacer otras actividades que sean gratificantes para la familia, ¿verdad? Ahora, otra cosa importante también es que podamos entender que todo esto va a ayudar a que el cerebro de nuestros hijos baje los niveles de cortisol y que puedas producir melatonina, ¿no? Para poder descansar. Pero si está todo el día con la pantalla hasta la última hora en que cierra los ojos, entonces su descanso no va a ser óptimo y por ende al día siguiente más irritabilidad, menos aprendizaje, menos atención, menos concentración y peleas y peleas y peleas, ¿verdad? Entonces, eso va a ayudar muchísimo, establecer esas zonas de desconexión digital y esos momentos, horarios de desconexión digital en casa. ¿Que va a ser de repente al principio un poco difícil establecer esta regla en la familia? Sí. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Pero recuerden que nuestro cerebro se adapta y con el tiempo vamos creando nuevas rutinas. ¿Está bien? Así que no te preocupes si tu hijo se desborda o de repente se enoja o se frustra. No se va a morir si se frustra, no va a pasar nada si se enoja. Es normal que se sienta así, valida sus emociones, pero seguimos firmes con las reglas. ¿Está bien? Otra cosa importante es que en casa comencemos a practicar la conversación con ellos, pero sin juicio, sin críticas, con curiosidad, ¿verdad? Muchos adultos, cuando interactúan con adolescentes sobre todo, cualquier cosa que le diga el adolescente lo toman a mal y comienzan a criticarlos y a juzgarlos, a amenazarlos. Cuando tu hijo viene, mamá, mira este video que vi en redes, y tú, ah, ya ves, tú lo único que haces es eso, anda, barre la casa. Entonces tu hijo nunca más va a venir a decirte nada. Entonces, el poder practicar una conversación con curiosidad, ¿verdad? De repente sentarte con él o con ella y preguntarle qué está viendo, por qué le gusta ese tipo de videos, ¿no? ¿Cuál es la característica de ese influencer que le llama tanto la atención, ¿no? De repente, ¿quién es ese streaming, ¿no? Que tanto le gusta. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque tú al interesarte en él, al preguntarle, al interesarte en su mundo digital, creas un puente también para poder atraerlo de vuelta al mundo real. Pero si tú solo le criticas, le criticas, le criticas, le criticas, lo único que va a hacer tu hijo es alejarse más de ti, porque ¿quién quiere ser criticado? Entonces hay que ser estratégicos, ¿está bien? Por último, y no menos importante, ya les dije, ser su modelo. Ellos copian nuestras actitudes. Si tú no puedes soltar el celular en la cena, si tu hijo sabe que te vas a dormir con el celular en la mano hasta altas horas de la noche, entonces al ver que tú lo haces, ¿no?, que tú priorizas el tema digital y otras cosas, entonces le estás enseñando todo lo contrario a lo que tú quieres lograr en su conducta. ¿Está bien? Miren, amigos, yo sé que la crianza puede ser desafiante, pero gracias a Dios, Él nos ha dejado su palabra para poder orientarnos y saber qué hacer. Así que, ¿qué te parece si juntos vamos a escuchar la voz de Dios?
Cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al Manual del Amor.
palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Deuteronomios capítulo 6 versículos 6 al 7.
Este pasaje, queridos amigos, nos recuerda que la formación del carácter de nuestros hijos ocurre cuando tú estás presente, cuando hay una presencia constante de un adulto que los guíe en esa madurez emocional. Dios nos pide a nosotros como adultos, como padres, como cuidadores, que podamos dar una clase magistral, ¿no? Con nuestra propia conducta. Que nosotros podamos compartir incluso nuestra vida con ellos también. Cuando la palabra de Dios dice que lo acompañemos en su camino, ¿verdad? Andando por el camino, hablarles constantemente, instruirlos de lo que es bueno, de lo que es malo, pero no amenazándolos, sino solo como a modo de conversación. Parece que tu hijo no te está escuchando, pero sí lo hace, en el fondo sí lo hace, y alguna de tus palabras quedará en su mente, y algún día recordarán tus recomendaciones. No te canses de instruirlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy, amigos, ese camino en el que están tus hijos también es digital, también incluye la vida digital. No podemos excluirlos de eso porque es parte hoy de la vida, ¿sí? Entonces, un amor maduro no ignora lo que es real, que como la tecnología, por ejemplo, sino que, ¿qué va a pasar? Una persona, un adulto que está al cuidado de un adolescente, de un niño, en un mundo digital, ¿qué va a pasar? Que tú vas a poder instruir a tu hijo, pero en valores, en principios, en creencias que sean saludables para él, acompañarlo, porque no se trata de luz, no se trata del celular, se trata de que tu hijo aprenda a usar el celular con sabiduría. Y esa sabiduría, esa inteligencia emocional, ese autocontrol, alguien se lo tiene que enseñar. De repente hasta ahora no lo habías considerado así. Ese es el camino del que habla este versículo. Entonces, si la palabra de Dios está en el corazón de ellos, ellos van a tener eso como mayor peso en su mente. Cualquier tendencia, cualquier celular va a ser secundario, pero si la palabra de Dios está primero en su mente porque tú lo has instruido en su camino, entonces no va a haber nada que los mueva de ahí. Entonces la clave está en que nuestra voz sea mucho más calma y más paciente en este proceso de maduración, que sea constante, ¿sí? Y que nosotros podamos guiar a nuestros hijos desde a que ellos puedan encontrar su verdadera identidad, que no está en redes sociales, sino que está en Cristo, en Él. Pero ¿cómo lo aprenderán si no hay nadie que se los enseñe? Esa es tu tarea, ¿sí? Así que vamos a hacer una pausa en este momento, nos quedamos pensando en este versículo hermoso, y luego de ella vamos a continuar el programa para seguir conversando.
De vida, la amistad es un don de Dios. En la Biblia, en el libro de Proverbios 17:17, dice que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Comparte y cultiva buenas amistades. Un mensaje de Radio Nuevo Tiempo.
Thank you. amar como tú amas al hombre. A punto de entregar tu propia vida para salvar. Salvar de la muerte a quien siempre se justificó.
Enséñanos a amar, linda canción en la voz de nuestra amiga Karen Cruzado, que nos recuerda lo importante de poder pedirle a Dios sabiduría, de poder pedirle a Dios ese amor como el de Él para guiar a nuestros hijos. Hermosa, hermosa canción, hermosa letra, y continúas escuchando aquí el programa Lo que dice el corazón por Radio Nuevo Tiempo, y estamos conversando el día de hoy con ustedes acerca de adolescentes y pantallas. ¿Será que es una batalla perdida o hay mucho que todavía podemos hacer por nuestros hijos y todavía seguir acompañándolos en ese proceso de madurez que ellos, en el cual ellos también están? Bueno, yo creo que ya hemos respondido eso durante el primer bloque de programa, que sí, hay varias formas en las que podemos nosotros volver al camino. De repente por ahí se desviaron un poquito, se descuidaron un poquito con respecto a los límites, a conectar con los hijos, pero no pasa nada. Siempre estarás a tiempo de volver otra vez al camino y con la ayuda de Dios poder también ayudar a tu hijo a seguir edificando su vida, a seguir convirtiéndose en un adulto funcional. Así que estamos aquí para conversar contigo y queremos recordarte también, Davidito, queremos recordarle a nuestra audiencia nuestro número de contacto y también ya ir de inmediato a responder cada una de las preguntas.
Así es, Gema, por supuesto, estamos listos aquí para poder compartir estos mensajes que han llegado a modo de pregunta, de consulta con relación al tema del día de hoy, y recordarles a nuestros amigos que todavía están ahí escuchando posiblemente el programa y quieren participar con nosotros, tienen un poquito de tiempo, aunque estamos sobre el tiempo, pero vamos a ver si puede entrar una pregunta, una participación más. El número es el más 55 12 98 15 129. Esta pregunta me pareció interesante, así que la vamos a leer. Dice: buenas tardes, doctora Gema, tengo una consulta. ¿Por qué algunas niñas o niños adolescentes se escapan de la casa? Tengo una hija de 12 años y me preocupa que algo así pueda pasar con ella. ¿Qué puedo hacer para prevenirlo o evitar que suceda? ¿Tiene algo que ver el hecho de que tengan un celular y se contacten con otras personas o estén conectadas con otras personas? Desde ya, muchas gracias por su respuesta.
Puede tener que ver el tema del uso del celular, pero más allá del celular, como yo les dije al principio del programa, el tema no es el celular. El celular es un objeto, simplemente eso. El tema no es el celular, el tema es el uso que le estamos dando al celular o que los chicos están teniendo del celular, y como nosotros los padres, tal vez por diferentes razones, no estamos regulando el uso, no nos estamos relacionando con ellos de una manera saludable como para poder impactar su vida. Porque lo único que hacemos es criticarlos o llenarlos de miedo o juzgarlos, amenazarlos, ¿sí? Cuidadito que hagas esto, cuidado que hagas lo otro, cuidado, mira que aquellos están haciendo eso y cuidado que tú hagas eso, ¿verdad? Entonces, hacemos eso porque tal vez como padres tenemos miedos, ¿verdad? Uno de los más grandes miedos que tienen los padres es justamente que sus hijos cometan errores o que se metan en problemas o que corran peligros. Es uno de los más grandes miedos que tienen los padres, y a veces reaccionamos justamente desde esa preocupación intensa, desde ese terror, desde esa ansiedad de que ellos vayan a hacer algo incorrecto. Sin embargo, tenemos que aprender también a regular nuestras propias emociones y guiarlos en el camino. ¿En el camino de qué? En el camino de la construcción de su carácter. Entonces, sí es cierto que el uso del celular puede influir para mal si se usa de una manera incorrecta. Por ejemplo, si tu hija está viendo páginas o blog, está hablando con personas que le incitan a escaparse de su casa, si tú encuentras conversaciones en los que se hablan acerca de esos temas, entonces Puede ser que si tu hija no tiene un carácter firme para discernir entre lo bueno y lo malo, o tal vez si tu hija todavía no sabe quién es ella, no ha descubierto quién es, no tiene claro cuál es el propósito de su vida, es más fácil que ella sucumba ante la aprobación externa o que busque la aprobación externa. Entonces, aunque ella sepa que no debe hacerlo, por sentirse aprobada por la persona que la está incitando a hacer cosas que no debe, puede que lo haga. Entonces, el tema aquí no es aislar a nuestros hijos, meterlos en un cuarto bajo 5 llaves y que no vean el mundo exterior. Esa no es la solución. La solución es que ellos puedan construir un carácter, principios, valores, que ellos aprendan a tomar buenas decisiones, que ellos puedan discernir entre el bien y el mal, solos, sin necesidad que nosotros les digamos todo el tiempo las cosas. Y eso solo se logra con constancia en la crianza. Entonces, en lugar de darle tanto espacio en tu mente a estar asustada porque quizás tu hija se pueda escapar de la casa, que no está sucediendo, ¿por qué mejor no ocupas toda esa fuerza, ¿no? ¿Por qué no mejor no ponemos toda esa atención en conectar con ella, en tener momentos de conversación, en dialogar acerca de lo que piensa, acerca de lo que tú me acabas de comentar? Por ejemplo, le puedes decir: hijita, el otro día escuché que una muchacha de tu edad había hecho tal cosa, ¿no? Y en lugar de decirle: cuidadito que tú hagas lo mismo, decirle: ¿qué piensas de eso? ¿Qué se te ocurre en la cabeza que puede estar pasando en la mente de esa muchacha para que haga, no, hijita? Cuéntame, a ver, ¿tú qué piensas? Cosa que así te da lugar para poder escuchar lo que tu hija piensa. De repente por ahí descubres y te dice: sí, mamá, yo el otro día estaba en el celular y vi que había un foro, ¿no?, de adolescentes como yo que estaban incitando, ¿no?, a hacer cosas que no se deben. Mamá, te cuento. Quizás esa conversación tranquila, ¿no?, con curiosidad, observando, puedas darte pie a que tu hija se abra contigo y puedas guiarla. De eso se trata, guiar a nuestros hijos en el camino. ¿Cómo los guiaremos si todo el tiempo estamos asustados, si todo el tiempo los estamos criticando, los estamos juzgando, los estamos amedrantando? Eso va a traer todo lo contrario, ¿no?, a lo que estamos buscando, una conducta contraria a la que estamos pretendiendo que ellos tengan. Entonces, utiliza toda esa fuerza que tú tienes en este momento para poder conectar con ella y seguir guiándola. ¿Está bien? Te mando un gran abrazo. Gracias por tu mensaje.
Muy bien, nos vamos rápidamente al siguiente mensaje. Este mensajito nos llega desde Argentina y Marcela nos dice: psicóloga, ¿cómo está? Mi hijo de 12 años juega videojuegos hasta la madrugada. Si le corto el internet, se pone violento y patea las puertas. Tengo mucho miedo de su reacción.
Ok, a ver, Marcela, muchas gracias por enviarnos tu mensaje. Hay que tener en cuenta que esta conducta que tú me estás diciendo ya no es natural, ¿no? No solo es que tu hijo se frustró, sino que él está teniendo conductas violentas. ¿Y qué puede estar indicando eso? Que esa conducta, esa reacción violenta, es una señal de adicción conductual. Te explico, ¿está bien? ¿Qué pasa? Cuando el cerebro está adicto a algo, ¿no?, se comporta cuando ese algo, en este caso, por ejemplo, los videojuegos, le es retirado, el cerebro entra en estado de abstinencia. Es lo mismo que le pasa a las personas que consumen, por ejemplo, drogas sintéticas. Los videojuegos se consideran drogas, pero drogas no sintéticas, porque no se consumen, ¿sí? Pero siguen siendo drogas. Entonces, el cerebro se comporta de igual modo. Cuando le es retirado el estímulo, entonces el cerebro entra en abstinencia, se sale de control, ¿verdad? Deja el muchacho de pensar si es correcto o no patear las puertas o asustar a mamá y simplemente explota, porque está en periodo de abstinencia. A eso es lo que le llamamos una adicción conductual, ¿sí? Entonces, no podemos negociar con un cerebro en crisis, porque tu hijo está en crisis en ese momento. Entonces, si en ese momento tú le comienzas a decir, no pateas la puerta, mira, ¿qué estás haciendo? Eres un malcriado. Las cosas pueden empeorar. Tenemos que ser estratégicos. Ojo, no estoy diciendo que no hagamos nada, estoy diciendo que mantengamos la calma para hacerlo mejor, que es diferente, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es poner límites firmes. Ahí viene algo tan importante como los límites, pero al mismo tiempo que ponemos los límites firmes, obviamente también tenemos que acompañarlo con mucha contención emocional antes, durante y después de que él esté en este periodo de abstinencia. ¿Está bien? Cuando me refiero a antes, por ejemplo, ponemos límites firmes, pero acompañarlos con contención emocional previa. Me refiero a, por ejemplo, tener espacios en casa donde puedan hacer otras actividades que no sean los videojuegos. Tú te sientas con él y le dices, mira, hijo, de ahora para adelante las reglas van a ser estas del uso del videojuego. Va a ser esta va a ser la hora en que te vas a conectar, no más, luego nos vamos a desconectar y luego vamos a hacer otras actividades. Lo más recomendable es que él tenga otras actividades que hacer. No solamente se trata de decirle apaga ese videojuego, sino que cuando lo apague, él pueda ocuparse de otra cosa, como deportes, por ejemplo, o cualquier otra cosa. ¿Está bien? Entonces, ese berrinche que él hace por la pantalla no es necesariamente rebeldía, sino que es un síntoma de un cerebro que ha perdido la capacidad de autorregularse. Y es importante que lo veas de esa manera para poder ayudarlo de manera efectiva. Porque si tú solo lo identificas como como rebeldía o malcriadez, lo más probable es que termines tú también perdiendo el control. Pero tú no puedes perder el control, ¿por qué? O si lo pierdes, tienes que recuperarlo, porque él te necesita, ¿no? Tenemos que comprender que esta conducta está siendo un síntoma de un cerebro que ya no pudo gestionar más, que perdió la capacidad de autorregularse a causa de esta adicción conductual que tiene que ser regulada por ti, porque tú eres la adulta. Entonces, límites firmes, pero al mismo tiempo un trato paciente, compasivo y con amor a tu hijo. Porque sí se puede poner límites y al mismo tiempo ser cariñosos y ser respetuosos. Sí se puede, solo que es un trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Te mando un gran abrazo. Gracias por tu mensaje.
Muy bien, nos vamos a la última pregunta, creo por el tiempo. Esta preguntita nos viene desde Uruguay. Nos dice, buenas tardes, psicóloga Gema, soy Gabriela. En lo personal, mi hijo usa pantallas, pero cuando tiene que hacer lo prioritario, como por ejemplo cenar o ir a dormir, lo hace sin problema. También lo hemos conversado varias veces y siempre le recuerdo algo que él ya tiene presente. No permitas que la pantalla te domine. Domina tú a la pantalla.
Muy bonito mensaje, muy lindo mensaje. Yo creo que esa interacción que estás teniendo con tu hijo va a dar buenos frutos. Tienes que tener paciencia y perseverancia. La maternidad y la paternidad no es un periodo fácil. Es un periodo que va a meritar de nosotros mucha presencia emocional, física, que va a meritar de nosotros que tengamos herramientas emocionales, no solo para brindarles a ellos y enseñárselas, sino para que nosotros también podamos autorregularnos, ¿verdad? Nosotros mismos como adultos aprender a autorregularnos y en lugar de llenarnos de enojo y de ira y de miedo y explotar, podamos calmarnos para poder llevarles esos mensajes a ellos. Entonces, cosa que tú estás sembrando una semillita en la cabecita de tu hijito y en algún momento, si no es que ya, dará fruto, ¿verdad? Así que me alegro mucho de que estés manejándolo de esta manera. Recuerden, queridos padres, los límites son necesarios. Nuestros hijos van a reaccionar, no van a querer los límites, se van a enojar, pero son necesarios y deben estar puestos. No esperemos que las cosas empeoren. Siempre me preguntan, psicóloga, ¿cuál es la edad prudencial para que un niño, un adolescente tenga un celular? Y yo siempre les doy la misma respuesta. No puedo decirles una edad, pero sí les puedo hacer algunas preguntas. Las preguntas son, por ejemplo, ¿tu hijo es capaz de respetar los límites sin celular? ¿Tu hijo obedece cuando tú le dices algo, le dices que haga algo? ¿Tu hijo es capaz de regular emociones intensas? tu hijo, tu hija está siendo capaz de poder ocuparse de sus responsabilidades actualmente? ¿Ha mostrado responsabilidad hasta el momento? Si la respuesta es no, no importa la edad que tenga, él no está listo para tener un aparato electrónico de manera libre. Y eso es importante que lo recordemos siempre, porque nosotros somos guardianes del desarrollo integral de nuestros hijos. Nuestro Dios nos ha confiado a esos muchachos para que nosotros podamos guiarlos con amor, con paciencia, pero también con límites. ¿Está bien? Queridos amigos, vamos finalizando esta edición del programa, pero no podemos irnos sin antes comentarles que si tú quieres saber mucho más acerca de estos temas, quieres tener más herramientas, además de las que ya hemos conversado hoy, quieres llenarte de más herramientas y conocimiento para que puedas ayudar a tus hijos y acompañarlos a que puedan convertirse en adultos funcionales, te comento que tenemos de manera gratuita para ti la revista Esperanza, Padres Preparados, Hijos de Carácter. Este material es realmente una bendición. Está siendo, ha sido y seguirá siendo una bendición en la vida de muchos padres, hijos y de familias enteras. Davidito, coméntanos cómo solicitar la revista Esperanza, Padres Preparados, Hijos de Carácter.
Así es, Gema, es una revista Esperanza que ha sido solicitada por muchos padres, por muchas familias. Y yo creo que hoy en día hay muchas personas que están enterándose recién porque son nuevos escuchando a la emisora, alguien les recomendó. Así que para ustedes también este material es gratuito. ¿Cómo lo van a acceder o cómo lo van a solicitar? Simplemente anoten el siguiente WhatsApp que les voy a dar. +55 1298 114 60. Mis amigos que están en las redes sociales están viendo ahí abajo en la parte de cintillo. Ven el número, compártanlo por favor. +55 1298 114 60. Usted guarde ese número en sus contactos de su móvil, le pone el nombre de Escuela Bíblica Nuevo Tiempo y abre el WhatsApp y nos envía la palabra clave Padres Preparados. ¿Está bien? Solamente esa palabrita, nuestro equipo va a entender que usted está solicitando este material, esta revista Esperanza, y se van a poner en contacto con usted. Así de fácil y así de rápido, Gema, uno puede acceder a esta revista Esperanza.
Qué gran bendición tener la revista Esperanza, Padres Preparados, Hijos de Carácter. Y mientras tú vas solicitándola y antes de ya terminar el programa, tenemos que recordar cuál es la asignación del amor para el día de hoy. ¿Qué les parece si yo la voy a mencionar de manera rápida? ¿Está bien? Solo para recordarla, ¿cuál es la asignación del amor para el día de hoy? Es que podamos instituir en casa este refugio de escucha. ¿Está bien? Que tu casa se convierta en un lugar donde todos escuchan, donde todos pueden conversar, de que nadie es criticado, nadie es juzgado, que podemos expresar nuestras emociones de manera libre y confiada. Entonces, que tu hogar se convierta en un refugio de escucha. Y hoy más que nunca, aplica para el tema que estamos hablando el día de hoy, con tu hijo adolescente, con tu niño. Porque esos 15 minutitos, esos 20 minutitos en los que tú tengas una escucha activa y una conversación completamente presente con tu hijo, con tu hija, sin el celular, ¿no? Son donde tú solamente estás escuchándole, le va a enviar un mensaje a él. Y el mensaje es: tú me importas, me interesa, estamos juntos en esto, en mí puedes encontrar un refugio seguro, en mí, en nosotros como familia puedes encontrar tu identidad y hablarles de Dios, aprovechar para conversar, leer un versículo, orar juntos, etcétera, etcétera. Entonces, que tu casa pueda ser un refugio de escucha. Así que elige diariamente 15 minutos, nada más, o 20 minutitos si te es posible, para poder conectar desde la conversación y la escucha activa con tus hijos, ¿sí? Y deja que él te enseñe también algo que él quiera de repente que esté pasando en su mundo digital, ¿no? Yo creo que el que tú puedas comprender su mundo digital y orientarlo para poder usarlo de manera sabia, es esa siembra de esa semillita para recuperar la conexión en casa y que ellos no necesiten tanta conexión digital. ¿Está bien? Davidito, es hora de despedirnos, pero creo que ha sido un gran programa el día de hoy.
Gracias a ti, Gema. Efectivamente, ha sido un programa muy bonito y siempre es un gusto compartir este espacio contigo y con todos nuestros amigos oyentes. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga sus vidas y nos reencontramos, Dios mediante, en el próximo programa.
Un abrazo, querido amigo, y para ustedes también, queridos oyentes, querida comunidad de Lo que dice el corazón, un abrazo enorme. Quédense aquí con nosotros, que todavía hay mucho más en Radio Nuevo Tiempo, la emisora que brinda salud, paz y esperanza. Hasta luego.